Ayer, aproximadamente a esta hora, el mundo volvía a sorprenderse con una ceremonia de clausura que, al igual que la de apertura, mostraba imágenes inolvidables en China. Tras 18 días de competencia en las que por primera vez en la historia China logró ubicarse como máxima potencia deportiva del mundo, culminaron los Juegos Olímpicos Beijing 2008. 43 récords mundiales, 132 olímpicos fueron superados en estos Juegos de Beijing y además un deportista, el nadador estadounidense Michael Phelps, logró la mayor cantidad de medallas de oro para un solo atleta en un mismo juego, 8 medallas de oro. Se trata entonces de un evento que desde el punto de vista deportivo dejó muchas novedades realmente interesantes, pero como ustedes saben, estos Juegos Olímpicos serán esperados con expectativa no solo por el aspecto deportivo, sino también por las repercusiones políticas y sociales que pudiera dejar para un país gobernado con mano dura. ¿Cómo han sido estos 18 días que dejan los Juegos Olímpicos de China? ¿Cómo queda parada China frente al mundo después de este evento? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con Rafael Poch, corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona, España, allí en Beijing.
Contacto con el mundo.
Rafael, buenos días. Gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Buenos días.
Tú hace varios años que estás trabajando allí como corresponsal de La Vanguardia en China y en particular en Beijing. ¿Cómo es el antes y el después de estos Juegos Olímpicos?
El antes y después, bueno, pues bueno, así visualmente, pues la ciudad de Pekín ha cambiado mucho estos 6 años, desde el 2001 cuando se designó la ciudad. Hasta el día de hoy, pues obviamente se ha construido todo lo que hemos visto, se ha construido en estos 6 años, porque a diferencia de otras sedes olímpicas, pues aquí prácticamente se ha partido de cero, ¿no? No hay, el deporte jugaba muy poco papel, no había las infraestructuras, se ha tenido que hacer el 80% de lo que hemos visto, los estadios, las instalaciones y tal. Al mismo tiempo se han hecho pues líneas de metro, ha habido un desarrollo urbanístico extraordinario, autopistas, en fin. La ciudad se ha transformado mucho, efectivamente, eso ha sido el antes y el después, digamos, ¿no? ¿Lo que va a pasar a continuación? Bueno, pues China continúa y continúa cambiando a un ritmo vertiginoso, que no porque haya tenido unos Juegos Olímpicos va a cambiar. Quizá algún acento pueda tener, por ejemplo, los deportes, por ejemplo, está claro que van a ser mucho más potenciados, ¿no? Y algunas cosas más, pero bueno, China tiene su propio ritmo, es un ritmo bastante planificado. Estos 6 años preolímpicos han coincidido con quizá lo que es el cambio más crucial de la política del país, que es, bueno, el darse cuenta de que todo aquello de enriquecerse es glorioso y que para que el país prospere unos tienen que enriquecerse antes que otros y todo eso, esa filosofía de un Deng Xiaoping, pues como que se ha superado en provecho de una perspectiva mucho más social, de que hay que cuidar las desigualdades, lo que se llama la sociedad armoniosa. Esto es muy serio, y esto tiene un futuro de 20 años por delante, donde vamos a presenciar cambios tan extraordinarios como los que hemos presenciado estos últimos 20 años. Concretamente, pues la construcción de una red de seguridad social para el país más poblado del mundo, la mejora de la educación, la educación primaria y secundaria prácticamente universal para el año 2020, y un pronóstico, una previsión extraordinaria. El plan es cuadriplicar el PIB del país entre el año 2000 y 2020. Veremos si lo cumplen. Hasta ahora lo han cumplido casi todo. O sea, no hay ninguna razón para no tomarse en serio todo este tipo de previsiones.
Claro. Rafael, pasemos al plano de lo que es lo deportivo, lo que deja los Juegos Olímpicos en materia de rendimiento. China se ha convertido en la máxima potencia deportiva con 51 medallas de oro y 100 en total. Alcanzó la cima del medallero olímpico por primera vez en la historia. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Cómo lo ves?
Bueno, hay una combinación de varias cosas. Una es, pues, que al ser sede de la Olimpiada, pues, tenía derecho a presentar deportistas en todos los deportes, con lo cual sus posibilidades aumentaban automáticamente. En segundo lugar, ha tenido 6 años para poner su máquina de planificación al servicio del objetivo de hacer un buen papel en estos Juegos, y lo ha hecho con la eficacia habitual. Es decir, se han puesto energía, se ha puesto dinero para conseguir esto, y bueno, está demostrado que cuando un país se propone, mejora este tipo de cosas. Yo recuerdo las Olimpiadas de Barcelona del año 1992, en las que, bueno, España, que no era gran cosa deportivamente, pues logró unos resultados pues bastante notables, pero claro, es que hubo allá un trabajo de toda una serie de años para conseguirlo, ¿no? Entonces, cualquier país que dedique dinero, tiempo y esfuerzo a esto, pues lo consigue. Lo que hay que decir es que China ha conseguido esta extraordinaria victoria deportiva sin prácticamente meterse en los dos ámbitos que más medallas dan, que son la natación y el atletismo. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué pasará si esta gente se pone en serio en estos dos ámbitos en los próximos años? ¿No? Pues la batalla aún será más espectacular. Lo que está claro es que ha llegado a la cima deportiva y va a seguir ahí. No sé si en las siguientes Olimpiadas seguirá siendo el líder, pero si no será el primero, será el segundo, ¿no? Quiero decir, a partir de ahora pues va a estar disputado a este nivel. Y es una disputa nueva, porque es la primera vez que un país en desarrollo accede a este tipo de posición.
Claro. Rafael, ¿y qué le queda a China en materia de infraestructura después de una inversión que fue muy importante para estos Juegos Olímpicos? Desde ese punto de vista, ¿qué análisis se puede hacer?
Sí, pues le queda muchísimo, muchísimo, porque se han gastado 40.000 millones en estas Olimpiadas, de las cuales más de la mitad, 40.000 millones de euros, cuidado, no, perdón, de dólares, 42.000 millones de dólares. Prácticamente la mitad de esta cantidad se ha destinado a infraestructuras, es decir, a cosas que, independientemente de los Juegos Olímpicos, tienen una utilidad social, ¿no? Trenes de alta velocidad, autopistas, metro en Pekín, etcétera, etcétera. Todo esto va a continuar porque bueno, es la dinámica del desarrollo chino, ¿no? Entonces, lo primero que hay que dejar claro es que China no va a entrar en crisis, como algunos han dicho, después de estos Juegos, porque la máquina se va a quedar como sin trabajo, en absoluto. El trabajo de urbanización en este país es extraordinario, y en los próximos 20 años va a continuar habiendo pues 100, 200, 300, 350 millones de chinos rurales que van a establecerse en las ciudades. Habrá que construir casas, viviendas, en fin. O sea, el ritmo de la construcción, por ejemplo, que es un motor económico, el mundo de las infraestructuras, todo esto no va a acabar con estos Juegos. Los ferrocarriles de alta velocidad están empezando ahora, han inaugurado uno entre Pekín y Tianjin, ¿no? Pero van a hacer una red nacional de alta velocidad. Entonces, y lo mismo se puede decir con muchísimas más cosas, ¿no? O sea que, bueno, el desarrollo va a continuar. Naturalmente está sometido a todas las incógnitas que la propia economía mundial tiene encima, ¿no? Pero eso ya no es una cosa china, sino global de todos, ¿no?
Rafael, una de las promesas que el gobierno de China había hecho antes de que comenzaran estos Juegos Olímpicos era la de mejorar las políticas en derechos humanos. ¿Se ha cumplido eso?
No ha cumplido en absoluto. Ha sido una situación muy china. Hubo, pues, determinadas declaraciones en materia de censura de Internet, de libertad de prensa, de derechos humanos. Pero cuidado, estamos hablando de censura de Internet y libertad de prensa en la Villa Olímpica, prácticamente, y para los periodistas extranjeros. Los periodistas chinos no han cambiado un ápice su situación, ¿no? Pero es que ni siquiera eso se ha cumplido de una forma satisfactoria para los periodistas extranjeros. Es decir, han seguido estando censuradas toda una serie de páginas de Internet, la verdad es que no muchas, y la verdad también es que absolutamente anecdóticas para lo que era el trabajo de estos juegos. Me refiero pues a páginas como la secta Falun Gong, que es un enemigo del Estado chino, determinadas páginas del gobierno de Taiwán o de organizaciones de Taiwán muy hostiles a China, algunas de derechos humanos absolutamente respetables, como la Amnistía Internacional. O sea, hay una mezcla de varias cosas. Y luego, pues los periodistas extranjeros que tienen más libertad para moverse y han conseguido más libertad para moverse, pues se han encontrado un poco con lo de siempre. Es decir, que un policía en cualquier lugar pues te puede decir que ahí no puedes filmar y ya está, ¿no? O sea, que no ha habido cambio prácticamente en este ámbito.
Rafael,
luego ha habido... No ha habido cambio, no ha habido gran cambio.
Te iba a preguntar...
Pero lo que tampoco ha habido es un cambio a peor, que es lo que dicen muchos de los de las organizaciones de derechos humanos. Eso tampoco es cierto, ¿no? O sea, ha habido lo de siempre.
Te iba a preguntar, ¿te sorprendió que no se registraran, por lo menos no han llegado, creo yo, a nivel mundial, el tema de manifestantes en favor de la independencia del Tíbet que aparecieran vinculados a los juegos, a que aprovecharan esa exposición mundial para que aparecieran?
Sí, sí, hemos tenido casi cada día pequeñas manifestaciones, grupos de dos o tres personas que ponían pancartas o que gritaban en un sitio, que entregaban panfletos, cosas así. Pero lo que pasó es que a partir del día 8, cuando empezó el gran espectáculo deportivo, este tipo de incidentes, que fueron menores, pues se convirtieron en completamente anecdóticos, fueron engullidos por las por la crónica del espectáculo y, por tanto, tuvieron muy poca repercusión. Pero hemos tenido protestas de ese tipo casi cada día a cargo de activistas occidentales del Free Tibet. Entonces, estos activistas, lo que ha pasado con ellos es que la policía los ha detenido amablemente, con un trato exquisito, que es el que suele dedicar a los extranjeros en China, muy diferente al que dedica a los ciudadanos chinos a veces, y pues simplemente o los ha puesto en un avión de vuelta a casa o los ha arrestado una serie de días en una comisaría, como ocurrió con el último grupo de alemanes y norteamericanos. Pero ha habido este tipo de protestas casi cada día.
Bien. ¿Cómo ves, y ya para ir cerrando, la imagen que dejó China después de estos Juegos Olímpicos? ¿Cumplió con esa intención de mejorar su imagen a nivel internacional?
Bueno, ¿unos Juegos Olímpicos qué son? Unos Juegos Olímpicos son la operación de propaganda global más extraordinaria que tenemos en el mundo actual. Ha habido 4.400 millones de telespectadores que en un momento u otro han visto por televisión estos Juegos. Eso quiere decir que, bueno, algo ha quedado seguro, ¿no? Y yo creo que mucha gente se ha dado cuenta, pues, de que China es un país, pues... moderno, capaz de organizar cosas de gran calidad, capaz de organizar un espectáculo no solo brillante y bonito, sino también refinado, sin mal gusto y sin el kitsch global ese al que estamos acostumbrados muchas veces. Todo esto da que pensar seguramente a mucha gente. Y todo eso a pesar de tener, China tiene en contra un tremendo aparato de propaganda occidental que le es muy hostil, porque sirve a los intereses de los países y de los poderes, las grandes potencias establecidas, a las que no les gusta que haya competidores en el mundo, y menos aún competidores del estilo de China, que van de por libre y que afirman una autonomía en el mundo, ¿no? O sea que en ese contexto yo creo que China ha cosechado una victoria importante, que es la que explica también la hostilidad que ha rodeado a estos juegos. Ha sido un poco la rabieta para intentar que no luciera tanto como han lucido.
Claro. Y para ir cerrando, en cuanto a tu perspectiva personal, ¿qué fue lo que más te sorprendió de estos 18 días de Juegos Olímpicos?
Difícil pregunta, pero vamos a ver. Yo creo que ha sido constatar una vez más pues la normalidad de la sociedad china, ¿no? La sociedad china es una sociedad como cualquier otra, que normalmente es presentada como una especie de colectivo de autómatas fanáticos que obedecen al Estado comunista, o bien al revés, como una especie de masa oprimida por ese mismo Estado. Son las dos imágenes muy contradictorias que se ofrecen normalmente a este país. Pues bien, la realidad es mucho más humana, mucho más banal, mucho más normal. Los chinos tienen opiniones diversas sobre estos juegos, han hecho chistes sobre estos juegos, pitorreándose de sus dirigentes y de toda una serie de la vigilancia, muchas cosas. ha habido un sistema de control, de vigilancia, de a base de voluntarios, muchos de ellos de la época de la generación de Mao, pues como muy muy benévola, gente mayor, movilizada. Bueno, yo creo que ha sido un espectáculo un retrato de esta sociedad china, con todas sus contradicciones, con sus aspectos admirables y sus, naturalmente, sus defectos también.
Rafael Poch, te agradecemos muchísimo la información, este cuadro que nos has pintado de lo que fueron los 18 días de Juegos Olímpicos, lo que queda después de esta competencia que, decíamos, entre otras cosas, deja 400 récords mundiales, 132 olímpicos, y deja también a una China muy bien posicionada, primera en el medallero por primera vez también en la historia. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande y estaremos en contacto.
Igualmente, muchas gracias.